Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dejamos atrás el verano y nos adentramos en un septiembre marcado de nuevo por la política, la economía, la incertidumbre. En La Linterna hemos decidido recordar lo que ha pasado durante estos últimos meses en España. Y mira, te voy a dar un dato. Han ardido 275.000 hectáreas en toda España en incendios forestales. Para que te hagas una idea, es más o menos toda la superficie de la provincia de Álava, más que la provincia de Vizcaya. En todos ellos hay cientos de afectados que siguen a día de hoy conviviendo con un paisaje negro. Esta mañana, Adrián Gil y yo hemos estado en un paisaje teñido, como te digo, de cenizas. Hemos estado en esos lugares abrasados por el fuego, en la puerta del Parque Nacional de Monfragüe, una de las joyas naturales más bonitas de nuestra geografía. Subimos entre cenizas hasta el pico de Mirabete, donde las vistas son impresionantes. A un lado, a lo lejos, el castillo de Trujillo. Incluso hoy se veía la ciudad de Cáceres. Al otro se distingue perfectamente la central nuclear de Almaraz, el embalse de Arrocampo, por cierto, cada vez más seco. De vez en cuando un helicóptero pasa por la zona para dejar paja en los lugares calcinados con el objetivo de asentar un poco más la tierra y evitar la erosión. El camino lo recorremos con el presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe, Paco Castañares. Nos cuenta que este lugar es el mejor punto para observar el recorrido que hicieron las llamas pues a mediados de julio.
Tiene como unos 750 metros de altitud y desde aquí dominamos todo el Parque Nacional de Monfragüe y sobre todo vemos toda la zona quemada, prácticamente las 2.700 hectáreas que quemó el incendio de Casas de Mirabete, que empezó el 14 de julio pasado y quemó en prácticamente dos noches y tres días, tres mañanas, 2.700 hectáreas, 400 de ellas dentro del interior del Parque Nacional.
Te lo pregunté el pasado mes de julio, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo es, por qué es tan importante el Parque de Monfragüe?
Es el ecosistema de bosque y matorral mediterráneo más importante del planeta, ¿no? Junto con Cabañeros. Cabañeros tiene también la misma consideración, tiene también la misma clasificación, es parque nacional y es representativo de bosque y matorral mediterráneo, pero Monfragüe alberga la población mayor de buitre negro, la rapaz en peligro de extinción, justamente de la zona que se quemó. Estaba en el corazón del reino, digamos, del buitre negro. Alberga también una población muy importante de águila imperial, águila real, halcón peregrino, cigüeña negra. Tenemos una representación muy alta y bueno, y sobre todo el bosque de Umbría, la Umbría de Monfragüe, que tiene 30 kilómetros de largo, parcialmente quemada por el incendio, que yo creo que es el bosque y matorral mediterráneo más bonito y más mejor conservado hasta ahora del planeta.
Visto toda esta superficie quemada, completamente a nuestro alrededor, se te pone la piel de gallina, pero ¿se puede decir que se rozó la hecatombe, que no se quemó Monfragüe por un pelo?
Sin duda alguna, ahí lo vemos en el valle que tenemos en el centro, que es el Valle de Río Frío, es una garganta que nace dentro del Parque Nacional y muere dentro del Parque Nacional, desemboca en el río Tajo, al lado del Salto del Corzo, ahí se inicia el gran valle con Solana y Umbría, de 30 kilómetros de largo, que es un valle surcado en el centro por el río Tajo y flanqueado por dos sierras, ¿no? La sierra de Mirabete aquí y la sierra de La Parrilla en el lado contrario. Un valle que tiene 6 kilómetros de ancho en el sitio más estrecho y 8 kilómetros de ancho en el más ancho y 30 kilómetros de largo. Esa umbría, en dirección a la cual iba el incendio y llegó a meterse en ella, si hubiera continuado el viento del lugar en el que venía, probablemente el incendio hubiera salido por el Salto Gitano, es decir, se hubiera llevado por delante prácticamente en una sola noche todo el Parque Nacional.
Desde lo alto del puerto es muy fácil localizar el pueblo de Casas de Mirabete. Son un centenar de casas blancas rodeadas completamente de cenizas. Tan solo un milagro ha salvado este lugar donde viven cerca de 200 personas. El fuego se inició una tarde, el humo blanco ya alertaba de que algo iba mal. Los primeros en verlo fueron Moisés y Felipa, dueños del único bar del pueblo.
Bueno, nosotros lo vimos desde los primeros, aquí desde la cocina. Vimos el humo ahí abajo y pues rápidamente llamamos al 112 y nos pusimos en marcha. Yo estuve apagando el primer día ahí una parcela, porque había vacas alrededor para que no llegaran para las vacas. a las 4:30 de la tarde con 44 grados que hacía. Ese día, que es el día que más calor ha hecho, yo creo, de todo el verano.
Las llamas empezaron a aumentar, el aire no ayudaba, pero la primera noche se consiguió medio controlar. Los efectivos se empezaron entonces a centrar en frenar la expansión del fuego hacia el Parque Nacional. Justo en ese momento, el primer foco se reavivó y empezó una auténtica pesadilla.
La segunda noche fue un infierno esto. Había aquí, se levantó aire y yo sí que se veía peligrar. Bueno, aquí dentro del bar, ahí detrás, se quemó un poco. Y bueno, estaban los bomberos por aquí dando vueltas y no se dejaron quemar el pueblo, claro. Hombre, lo que pasa es que el pueblo es todo nuevo y ya no hay cuadra ni hay nada de madera ni nada de eso. Entonces también un poco lo salvó. Un corral ahí se quemó, ese corral ahí de piedra.
El fuego rodeó todas las casas. Desde el patio de Eva María se podía ver todo el monte engullido por un incendio que hipnotizaba. En mitad de la noche, la Guardia Civil dio el aviso.
Como estábamos los dos solos y yo no sabía lo que me enfrentaba, además, fíjate la situación que tiene mi casa, que está ahí mismo sí. En la sierra, pues sería la primera en salir ardiendo. Fui a dormir y por la noche a las 2:30, pues suena megafonía que nos tenemos que ir.
Con lo puesto, Eva María y su marido fueron evacuados. Cogen lo poco que tenían a mano, dejando atrás toda la vida. En sus cabezas aún siguen recordando aquellos momentos en los que huían por la carretera.
Cuando salimos, yo veía incendio en un lado y en otro, con un terror. O sea, a cada lado de la carretera yo veía fuego. Claro, mi marido estaba en shock. Y entonces yo, aterrorizada, digo, verás, ahora llegamos ahí a un sitio donde se estrecha, que es la autovía. Al salir a la autovía, digo, y ahí salimos ardiendo. Pero gracias a Dios, llegamos a la autovía. Pero ya te digo, llamas en un lado de la carretera, llamas en otro.
Imagínate lo que puede pasar por tu cabeza si estás evacuado mientras desde la ventana ves cómo las llamas rodean tu casa, tu finca, tu coche. Joaquín es profesor en Plasencia, pero vive en casas de Mirabete y recuerda que durante aquella madrugada cada minuto que pasaba era más pesimista.
Esperando a que un milagro se apague el fuego o que la gente que interviene pues lo hiciera bien y no se quemara el fuego. O sea, incertidumbre, porque claro, evidentemente no nos dejaban entrar. Entonces, pues, de incertidumbre y miedo.
La autovía de Extremadura se cortó debido a que el fuego había cruzado de lado a lado los cuatro carriles. Fue un incendio impredecible, marcado por el viento que arrasó todo lo que se encontraba por el camino.
El incendio comienza justo al lado del pueblo, un poquito donde están aquellas casas del antiguo restaurante Torre Eiffel, que era un lugar en el que tomábamos café todos los que pasábamos por esa carretera camino de Madrid, o veníamos de Madrid camino de Mérida o de Extremadura. En la curva de abajo se inició el incendio. Fue en dirección al Parque de Monfragüe, tardó como unos 35-40...
Sur.
Dirección suroeste. Tardó como una media hora, 40 minutos en meterse dentro del Parque Nacional. Continuó avanzando por el Parque Nacional, pero insospechadamente, cuando todos estábamos temiendo lo peor, dio un giro de 180 grados, es decir, se volvió por sobre sus propios pasos al lado, lógicamente, por donde había monte sin quemar, y se vino en dirección al Pico Mirabete, donde estábamos nosotros, y al pueblo. Esa misma tarde llegó al pueblo en una primera vez. Volvió a subir hacia el Pico de Mirabete, se metió en esta otra zona que tenemos aquí. Otra vez nos volvimos a asustar porque pensábamos que iba a ir ahora por la Solana de Cantagallo y por la Solana del Coto, pero volvió otra vez hacia el Pico de Mirabete y hacia el pueblo, que fue cuando ya lo evacuaron de madrugada. A las 2 de la madrugada decidieron evacuar en la primera noche el pueblo de Casas de Mirabete y a todos sus vecinos. Volvió a subir hacia arriba, volvió a ir en dirección, ya se desplazó hacia Cantagallo, el Cerro Caganido y la zona de Jaraicejo, y volvió de nuevo esa misma noche, la noche siguiente, volvió a acabar de quemar lo que le había faltado en Casas de Mirabete, en el pueblo, que ya estaba evacuado. Pero cruzó la autovía, a eso de las 12:30, 1 de la madrugada, cruzó la autovía con un viento fortísimo que lo empujaba y obligó a evacuar Román Gordo y Guerra de Albalat, que los vemos allí en a nuestras
espaldas. Y cortar la Nacional.
Y cortar la Nacional durante un montón de horas. Estuvo cortada, yo creo que 14 horas, toda esa noche y al día siguiente hasta media tarde ya.
Finalmente, la labor de los bomberos, pues, consiguieron extinguir un fuego que arrasó más de 2.700 hectáreas. Tras varios días y ya con el incendio extinguido, es el momento en el que los vecinos comienzan a asumir la realidad. Es el caso de Alejandro.
Mucho, mucho. Yo son 2 meses todavía y lo veo todos los días y todavía no. Todavía no me he acostumbrado a verlo así, ¿sabes? Piensa en los animales, me gusta la caza. Los animales de la caza han desaparecido todos, los pocos que han quedado están desubicados por ahí, no saben dónde están. Pues encima del año que hay de sequía no tienen dónde beber. Fatal.
Otros simplemente han perdido su modo de vida. Es el caso de Abraham. Le acompañamos paseando por lo que queda de su finca. Tiene 600 hectáreas en las que pastaban cerca de 130 vacas y 300 ovejas. Algunas de las ovejas no pueden andar, otras pastan por la única zona que se ha salvado del fuego. Las llamas han arrasado toda la finca y, lo que es peor, se ha llevado la vida de muchos de estos animales.
Pues mira, cuando nos encontramos, las ovejas estaban vivas, entre comillas. Había dos que estaban muertas y las que estaban vivas, las demás estaban quemadas, pero quemadas. Bueno, en 2-3 días fueron falleciendo ovejas y las que quedaron llevamos a un veterinario que las viera y decidimos sacrificarlas porque nos dijo el veterinario que no tenían cura, que y para que los animales sufrieran tuvimos que sacrificarlas.
El incendio ha destruido el día a día de muchos agricultores y ganaderos. Para Juan Carlos, presidente de los propietarios de estas fincas de casas de Mirabete, el incendio ha sido un golpe a la economía de la zona.
Hombre, está complicado, ¿no? Porque estas fincas, sobre todo de las que en las que yo soy presidente, pues vivían un poco del tema de la caza y del aprovechamiento forestal, sobre todo, y apícola. Entonces, de momento, en unos años, pues se ha cargado el aprovechamiento forestal, se ha cargado el aprovechamiento apícola. La caza, pues este año en principio no se va a cazar porque es, yo creo que es un problema grande el que ha creado. Las reses se han largado, los animales se han perdido porque entre ellos se habrán quemado mucho. Y luego, por otra parte, pues entrando ya dentro del municipio, pues ha hecho un daño grandísimo a los alcornocales, que, bueno, pues la gente de los pueblos tenía cada uno su economía ahí, pues se sacaban unas perrillas, como decían en los pueblos, todo, cada 7-8 años pues iban viviendo, y sobre todo los olivares los ha quemado todo. Vamos, está complicado ahora en unos años verlo.
Los seguros cubren, los seguros imagino que algo ayudarán, pero ¿cubren lo suficiente?
No, sin duda alguna. El seguro es un pequeño parche que te dan porque, por ejemplo, a mi familia se le han quemado ovejas y una yegua, y bueno, pues las ovejas, ha habido un pequeño seguro ahí que había hecho hace unos 6 años, que ya habíamos pagado el valor de las ovejas que nos han dado en el seguro. Y te hacen, pero luego tienes que criar el animal otra vez, con todo lo que conlleva. No es rentable el tema, pero bueno.
¿Cuántos han subido los piensos?
Los piensos han subido una barbaridad. Deben haber subido un 30 o un 40% con relación al año anterior.
Eso sin contar el desastre del incendio.
Sin contar el desastre del incendio, eso por el propio hecho de lo que ha subido el grano y de lo que ha subido la vida, lo que ha subido los costos del gasoil, todo, y una barbaridad.
Si hablamos de la economía de este lugar, no podemos olvidar el turismo. Claro, el Parque Nacional es un reclamo para muchos senderistas que en esta zona disfrutan de las rutas entre alcornoques. Este otoño tiene pinta de que será un palo duro para los negocios que viven de ello.
Hombre, la ruta de senderismo se hace sobre todo en otoño y en primavera. Entonces ahora en verano no se ha notado mucho. Pero claro, las rutas que hay están todas negras. No hay nada verde en toda la ruta. Aquí hay una ruta que se llama Ruta de los Alcornoques y se han quemado todos los alcornoques. La ruta de las mariposas, que estaba ahí entre eucaliptos y eso, se han quemado todos los eucaliptos. Entonces está todo negro. No sé si afectará ahora de cara al otoño a gente que viene a hacer rutas.
Eso sin contar con la ceniza que ha quedado depositada en la tierra y que está presente en todos los lugares de la zona. Mira, en tan solo una hora, los cristales del coche con el que he venido a este alto de Mirabete se han llenado de ceniza. Y han pasado casi 2 meses, ¿eh? Encarnita nos cuenta lo difícil que es aguantar un panorama así en el pueblo.
Que donde había paisaje, porque yo en mi casa tengo un patio y veo toda la sierra, y yo decía, ahora qué voy a ver, palos negros quemados, y así es, palos negros quemados. El olor no fue tanto cuando volvimos, como el ver todo negro. Y aún así, todavía todos los días seguimos recogiendo cenizas de los patios, porque el aire, claro, como no ha llovido, trae pavesas y trae cenizas y...
Pero bueno, vas diciendo a ver si caen algunas gotas y salen brotes verdes.
Desde este mirador se puede ver perfectamente el camino que ha recorrido el fuego. Claro, ¿cuántos años han de pasar para recuperar estos montes? Es una ruina económica, una ruina medioambiental. Y lo que más preocupa es eso, recuperarse lo antes posible.
Siempre que hay un incendio, sobre todo en zona de montaña, que tiene laderas pronunciadas y un suelo muy pobre, una capa fértil muy sensible, muy vulnerable, esas laderas quedan desprovistas de vegetación, que lo que hacen con sus raíces y con sus troncos es anclar en la tierra fértil al suelo, y cuando vienen las lluvias de finales de verano o principios de otoño, lo que hacen es arrastrar toda la ceniza, los restos vegetales quemados y la tierra fértil, que es lo peor, porque la tierra fértil, además, si se la lleva el agua, hace imposible la recuperación del suelo. Ahí tardamos siglos en volver a tener posibilidad de recuperarlo, y todo eso, lo peor que tiene es que arrastra material muy contaminante a todos los cauces que hay en el entorno. Aquí son tres fundamentalmente, que los tres además van hacia el corazón de Monfragüe: la Garganta del Cubo por la izquierda, por el centro la Garganta de Río Frío, que hemos hablado antes de ella, y por la derecha el Arroyo Giraldo. Los tres van al corazón del Parque Nacional de Monfragüe. Quiere decir que cientos, miles de toneladas de ceniza, de tierra vegetal y de restos vegetales quemados van a acabar en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, en un lugar que es el santuario del buitre negro y del águila imperial ibérica, fundamentalmente, ¿no? También de la cigüeña negra. El incendio es muy grave por lo que ha hecho, que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño también a la gente del pueblo, de Casas de Mirabete, pero sobre todo ha hecho mucho daño al ecosistema más oriental del Parque Nacional de Monfragüe. Pero va a ser todavía mucho mayor el daño que va a hacer si la erosión se produce de una manera descarnada, porque haya lluvias torrenciales, que ese es el principal problema ahora.
Tras este incendio solo queda mirar adelante, pero ya sabes, si no llueve, pues eso no se recupera. Y si llueve, se va a llenar de ceniza todo. Los próximos años van a ser muy complicados.
Sí, el pueblo saldrá adelante, el campo se recuperará, pasará años y al final pues se recuperará. Le costará más trabajo que hace 20 o 30 años, que llovía más. Ahora le va a costar al campo más recuperarse porque no llueve. Yo me pongo en lo peor ya, no este verano, esto ya se ha pasado. Lo peor viene el verano que viene, que no va a llover, y esto va a ser un desastre.
Abraham confía en que poco a poco las cosas salgan adelante y que vuelva la calma después de lo ocurrido.
Pues el campo, el tiempo que tarde, dependemos del de arriba, del cielo, de lo que tarde en llover. Si el otoño viene temprano y le da por llover, pues lo mismo en un par de meses el campo vuelve a tirar para que los animales empiecen a comer. Si el tiempo no acompaña, nos podemos ir hasta la primavera. Pues no nos queda otra que aguantar como sea.
El paisaje, te lo puedo asegurar, es desolador. Claro, si le sumas la sequía, la falta de lluvias, el futuro, pues haz cuentas. El viento y las llamas, en clave ya política, no entienden de fronteras, ni de estatutos, ni tampoco de competencias autonómicas. Solo devoran lo que encuentran a su paso. La actuación rápida y coordinada para frenar su avance es fundamental. Sin embargo, en algunas ocasiones se ve muy condicionada precisamente por el politiqueo, por las administraciones, por las competencias de las autonomías.
El fuego se mueve leyendo el paisaje y se mueve fundamentalmente por las vaguadas, por las cuencas de propagación que tienen las pendientes y tienen en el viento fundamentalmente su razón de ser, ¿no? Aquí en el incendio de las Urdes, en el incendio de Ladrillar, enseguida dijeron, pasó enseguida a Salamanca, ¿no?, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, enseguida dijeron que habían creado un organismo de coordinación. Pero para empezar le llamaban de manera diferente al incendio. Aquí se llamaba Ladrillar y en el lado de Castellano se llamaba Monsagro, y se llama Monsagro. Un incendio es un incendio, y quemó 12.500 hectáreas. No es un incendio que quemara 3.000 hectáreas o que quemara 9.500 hectáreas. Es un incendio único que quemó 12.500 hectáreas. Entonces, además, cuando se complican las cosas, cuando los incendios adquieren determinada dimensión, enseguida las comunidades autónomas todas llaman al Estado y piden ayuda al Estado. La UME, para defender los pueblos fundamentalmente y atacar las zonas más complicadas del incendio, las brigadas de incendios forestales, que son maravillosas, pertenecen al Ministerio de Transición Ecológica y son fantásticas, pero sin embargo el gobierno no tiene capacidad de coordinación, no tiene directores de extinción, no tiene técnicos que puedan hacer una actuación de verdad estatal. Presta sus medios, que los paga él, pero no tiene capacidad de extinguir, de luchar en la extinción del incendio. Hace falta un organismo nacional con competencia, que esté además enclavado, si es posible, en la presidencia del gobierno y que pueda asumir, sin quitarle las competencias a las comunidades, comunidades que tengan sus competencias en ordenación forestal y en gestión forestal, por supuesto en los incendios de sus niveles hasta el nivel 1, pero a partir del nivel 2 entra el Estado y debe ser el Estado el que haga todas las labores de extinción con todos sus medios.
La mayor parte de estos siniestros no hacen que seamos conscientes de la magnitud de una catástrofe natural así. Cuando pasan los medios, hablamos con los alcaldes, los bomberos, los vecinos. Cuando la UME se va, cuando el fuego se extingue, nos olvidamos como si no hubiera pasado nada. Por eso Juan Carlos pide que hablemos un poco más de las consecuencias de estos fuegos.
Pues yo creo que un poco sí, un poco este incendio, yo no quiero tirar balones fuera.
En general, y hago autocrítica, yo también.
Tirar balones fuera a nadie, pero creo que hubo un poco de abandono en la gente de los pueblos, de la gente del pueblo. Incluso ha habido problemas con la entrada de los ganaderos a echar de comerse los animales. Había, no sé, el plan que hay, yo entiendo que debe ser un plan así para poder funcionar todo el mundo y que todo el mundo pueda trabajar, pero creo que también se debe de considerar un poco a la gente que vive en el pueblo, el que tiene que venir a echar de comer sus animales, el que tiene que venir a hacer ciertos tipos de cosas que le han perseguido. Pero bueno, son cosas que en los incendios ocurren.
Sin duda, lo que va a ayudar a que todo este paisaje recupere sus alcornoques, sus buitres o sus increíbles vistas es el tiempo, la fuerza de los vecinos y el agua. Por eso quiero quedarme con el mensaje de Encarnita.
Yo confío, hombre, los árboles grandes no los veremos nosotros, los mayores, pero bueno, confiemos en que los más pequeños lo puedan ver con este paisaje que teníamos aquí tan precioso.
¿Yo qué quieres que te diga? Claro, pisando ceniza y con la garganta todavía con ese humo que se te mete dentro, pues hombre, he visto esto muy optimista y soy un urbanita, no lo puedo ver. Te recuerdo la magnitud real de los incendios forestales este verano en toda España. Más de 275.000 hectáreas arrasadas, 2.750 kilómetros cuadrados. Si sumamos este incendio donde hemos estado esta mañana en Cáceres, más el de las Urdes, más los incendios en Zamora, en Orense, en Valencia, ¿te acuerdas? Este último del tren. En Barcelona, en Zaragoza, en Ávila, en Tenerife. Así, esas 275.000 hectáreas equivaldrían a lo mismo que ocupa toda la provincia de Álava, más que toda Vizcaya. Coge un mapa, pinta de color negro la provincia de Álava y esa es la superficie que se ha quemado en España solo este verano. Insisto, creo que no somos conscientes de la magnitud de la catástrofe, de los años y años que tardarán en recuperarse esos montes, si es que consiguen recuperarse. No somos conscientes de la ruina de miles y miles de personas que han visto arder sus pastos, sus animales, que ven a arruinar su vida entera. Y mientras tanto, seguiremos con el politiqueo. ¿Te acuerdas aquel primer incendio de la Culebra que salió el gobierno en pleno? No, en Castilla y León, como gobierna Vox y como gobierna el PP, que haya sido un disparate de gestión, tal. Luego vino Extremadura. Chitón, aquí gobierna el PSOE. Luego vino Zaragoza, el de Ateca. Barcelona, el de Vejís en Valencia. Y allí ya apareció Pedro Sánchez y dijo aquello de no hay que politizar el fuego. En Valencia gobierna el PSOE con Compromís. Las llamas no entienden de estatutos de autonomía. Las llamas no entienden de politiqueo, ni de competencias, ni de administraciones. Las llamas son un desastre para España y para el sur de Europa. O tomamos conciencia, todos, y los periodistas también, de lo que esto significa, o se confirmará que otro año más. No habremos aprendido nada.